Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 29 de julio de 2018. Estamos Alessandro Leonardo y Walter Rosales listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling, con muchísimos temas para comentar el día de hoy, entre WWE, Impact Wrestling y otras cosas más por ahí. Vamos a hablar de esto, como siempre, todas las semanas en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Qué bueno estar de vuelta aquí en el directo. Lamentablemente, Fede no nos pudo acompañar. No sabemos por qué, solo podemos especular, como tú me estabas diciendo fuera del micrófono, sobre qué cosa, qué mal, qué vicio lo habrá mantenido fuera de estas labores. Pero, para suerte mía, estoy yo aquí y estoy listo ya para comentar todo lo que ocurrió en la semana con anuncios, con cosas ya preparado WWE, camino a SummerSlam. También tenemos cosas por ahí de Impact Wrestling y, sobre todo, para contar con los oyentes que nos pueden llamar, recordemos, y pueden compartir con nosotros.
Eso mismo, estamos en directo, así que pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, déjenos un mensaje y pueden entrar aquí a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 11 de la mañana en Venezuela, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España, que ahora que está Walter tengo que meter uno más y me confundo un poco. Y también les recordamos que contamos con el auspicio de AliExpress. Pueden ir a aliexpress.com para ver si algo les llama la atención, y si van a comprar algo en AliExpress, vayan por el link que tenemos en arrasdelona.com. Y Walter, yo quiero empezar este programa con una historia, ¿no? Algo que me pasó el día de ayer. Porque decidí ayer viajar con la familia, porque era 28 de julio, día de la independencia del Perú, ¿no? El país está de cabeza, pero es una buena excusa para irse de viaje, ¿no? Hacer algún plan. Entonces viajamos fuera de la ciudad a un pequeño pueblo. Y no solo eso, hicimos otras cosas, ¿no? Pero lo importante aquí de la historia es el momento del almuerzo. Porque llegamos a ese pueblo y hay un restaurante bastante famoso en ese lugar, pero es como, al ser famoso y ser día de fiesta, está lleno, los precios están caros. Entonces le preguntamos a nuestra guía turística qué lugar nos recomienda para ir a almorzar, ¿no? Y nos dice, sí, aquí hay un restaurante que se llama tal y cual y queda por ahí, ¿no? Y decimos, va, vayamos caminando. Y en el trayecto hay letreros, ¿no? Que dice, ah, el restaurante más adelante, ¿no? Qué sé yo. Y vamos caminando y decimos, bueno, llegaremos al lugar, vamos ahí. Y caminamos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos y decimos, bueno, ya creo que es momento, o sea, ya no se puede regresar, estamos ya comprometidos a ir a este restaurante, así que habrá que seguir adelante. Habremos caminado una media hora hasta que llegamos al lugar, que ya estábamos por regresarnos ya rehundidos, pero lo encontramos al fin. Y dijimos, bueno, ya estamos aquí, así que habrá que entrar. Llegamos al lugar, vemos poca variedad de carta, ¿no? De platos ahí para servir. Pedimos algo, además los precios estaban altísimos, pero ya estábamos ahí, así que dijimos, habrá que comer. Me había pedido el plato más caro que he pedido en mi vida. Y después, cuando llega a la mesa, la carne está quemada, ¿no? El arroz está no bien graneado. Hay camarón que está feo porque le ponen la salsa de soya encima. Las papas están duras, o sea, fue una mala experiencia en general, Walter, la de ayer conmigo. Y yo, por supuesto, al haber vivido esto, me tengo que poner a pensar en el wrestling porque así funciona mi cabeza. Y digo, ¿no, esta experiencia acaso no es parecida a lo que ha pasado con WWE y Roman Reigns? O sea, han sido 3 años y medio que vamos ahí, ¿no? En el camino de avanzar y en el camino de pronto nos ponemos a pensar, podemos retroceder, de pronto podemos ir por otro lado, pero no, ya estamos comprometidos, sigamos para adelante. Y estamos aquí, claro. Walter, ya hemos llegado hasta SummerSlam. Tenemos planeado otra vez un Roman Reigns contra Brock Lesnar. Va a ser un desastre por el público. Va a ser otra vez un combate uno contra uno. Sabemos que va a ganar Roman Reigns o tendría que ganar. No sé qué puede salir de ahí, pero ya estamos aquí, Walter, así que habrá que verlo.
Y yo te digo, primero comentarte, eso aquí le dicen lo de que no, queda aquí mismo y luego te extiendes por varios minutos hasta llegar. Eso aquí le dicen una cuadra llanera. Una cuadra, creo que nos entendemos, ¿no? La intersección entre una calle y otra. Llanera es por los llanos de Venezuela. Y como allá, pues precisamente hay demasiada planicie, pues demasiado campo, una cuadra es demasiado larga. Entonces tú dices, no, está 3 cuadras, pues esas 3 cuadras pueden ser 20 minutos como te pasó a ti precisamente. Esto, sí, definitivamente entiendo la relación que haces ahí con Roman Reigns. Y yo te digo que incluso estamos bastante complicados, porque sí, como tú dices, vamos a SummerSlam, sabemos cuál va a ser la lucha, pero viendo lo que pasó en WrestleMania y pensando que, bueno, está Braun Strowman ahí con el maletín, al día siguiente Brock Lesnar va a estar en Raw porque está anunciado, ¿estamos tan seguros que Roman Reigns va a ganar? ¿Estamos tan seguros que se va a cobrar esa noche el maletín? Si se cobra el maletín, ¿cómo sería? O sea, no estamos ni seguros de nada.
No, por yo te digo, yo al menos, Walter, yo creo que mi almuerzo de ayer habría sido mejor si de pronto suena Braun, ¿no? Y aparece Braun Strowman volteando las mesas, haciendo cosas. Así claro. Que creo que todavía Braun cobrando puede salvar un poco el final del evento, pero el combate en sí va a ser curioso de ver por la reacción del público especialmente. ¿Walter?
Perdón, puse mute. Oh. Pero yo te digo lo siguiente, si te pones a ver, es que siento que incluso están repitiendo errores del pasado, no ya por lo típico, ¿no? De otra vez Lesnar contra Roman Reigns, sino que ¿cuál fue la última vez que tuvimos este escenario en donde Roman Reigns iba camino a un título, pero había alguien ahí con un maletín de Money in the Bank, pues a la espera? Cuando ganó el título y fue canjeado el maletín por Sheamus. Luego de ahí, pues tendrían un trabajo en el cual ayudaría a Roman Reigns, pero se arruinaría por completo cuando llegaría al Royal Rumble del 2016, si mal no recuerdo. Entonces, yo realmente no me siento esperanzado. Creo que va a ser un desastre por esto mismo del público. Creo que van a estar pendientes de cantar cosas como Nakamura, Johnny Wrestling, NXT. Quizás canten cientos de cosas más. Pueden cantar Kenny Omega, quizás. Pueden cantar Too Sweet, si les da la gana. O sea, van a cantar miles de cosas más, excepto Roman Reigns, excepto Brock Lesnar. No creo que ni vayan a cantar Suplex City, para empezar. Entonces, eso es lo complicado, pero también es el hecho de que te estoy mencionando. Ya en el pasado hemos tenido escenarios como estos, y cómo han salido, no precisamente bien. Porque sí, puedes decir, no, es que con Sheamus la gente empezó a apoyar a Roman, pero eso no fue consecuencia del buen buqueo que fue el canjeo de Sheamus ahí. Eso fue consecuencia de que en las semanas posteriores la gente se hartó de Sheamus y dijeron, ¿saben qué? Pónganme a Roman Reigns, ya ni modo, ¿no? Entonces no me siento para nada esperanzado, pero como tú lo dices, Alessandro, ya estamos camino a esto y ni modo, hay que comernos ese arroz pues quemado, tenemos que comernos esa carne seca y tenemos que pagar esa cuenta que seguramente nos saldrá bastante cara.
Me sigo lamentando hasta hoy, pero bueno, dejando eso de lado, vamos a hablar un poco, hablemos de una vez, ¿no? De esto que es implicado dentro de todo. Roman le ganó a Bobby Lashley, limpio, el último lunes en Raw, borrando básicamente la importancia de la victoria de Lashley. Teníamos la esperanza la semana pasada de pronto Triple Threat, ¿no? Pasa alguna cosa, porque ya sabíamos que era, al menos yo lo dije, que no me gustaba la idea de otro Lashley contra Roman tan pronto luego del combate en pay-per-view. Revancha, Roman gana 50-50, se borra todo y Roman va hacia SummerSlam. Y no sé qué pasará con Lashley, que venía con impulso luego de esa victoria, que era bastante importante. Ahora no parece tener planes para SummerSlam, al menos por el momento. Y simplemente eso, ¿no? Todo lo que se hace alrededor de Roman Reigns es para ponerlo over y no es la primera vez que se sacrifica a alguien, ¿no? Ya en su momento fue Braun Strowman, que ahora, bueno, está bastante mejor. Pero es lo que ha hecho WWE por 3 años y medio y sigue sin funcionar. Y creo que no va a funcionar tampoco en SummerSlam.
Recuerdo un ejemplo quizás no tan reciente con Finn Balor. Recuerdo que Roman Reigns estaba lesionado o estaban vendiendo que estaba lesionado. Y aún así derrotó a Finn Balor, que venía de regresar después de su lesión. Estaba over por esa idea de que viene de vuelta por el campeonato y demás. Recuerdo otro ejemplo así. Primero de la lucha de Bobby Lashley con Roman Reigns, yo te diré que me gustó, creo que fue una buena lucha, fue un buen me llevé, o sea, supieron manejar esta idea de las dos bestias que están chocando en este torneo luego de superar par de triples amenazas los dos, entonces esa parte me gustó, creo que fue una buena lucha, e incluso fue un excelente falso final cuando Reigns recibe la spear, pero es la consecuencia de todo esto, es la consecuencia que hemos mencionado, el hecho de que cómo han manejado a Roman Reigns durante todos estos años, ya te da a entender que cualquier lucha, cualquier oportunidad, cualquier cosa que se haga, está comprometido por el hecho de que está arrastrando el daño que ha estado viviendo en los últimos años. Su personaje, quiero decir. Entonces, por esa parte sí que se vio afectada. Aún así, no creo que este público se lo haya tomado mal, creo que lo tomaron bien, la victoria de Roman Reigns, Pero el público de Brooklyn en SummerSlam va a ser otra cosa. Y el público de Brooklyn en el Raw posterior a SummerSlam va a ser otra cosa. Y posterior todos los públicos van a ser otra cosa. Entonces creo que es una cosa de momento. Eso por una parte. Lo otro es que estábamos comentando esta posibilidad en el último programa de Extreme Rules. Sobre que bueno, que nos gustaría ver a Bobby Lashley. E incluso yo mencioné la idea de que hey, incluso me encantaría ver a Bobby Lashley yendo por Brock Lesnar, ganando el título, porque eso, pues, tendríamos un intercambio de roles, pero sería un intercambio favorable para el buqueo WWE, porque tendríamos ahora esta nueva bestia, al cual quizás Roman Reigns puede ir a intentar abatir, Braun Strowman está con el maletín, y tenemos pues otros aspirantes, o sea, la escena del main event se movía. Pero sí tenía el inconveniente, y quiero que tú también me opines sobre esto, porque me ha generado algo de debate, es la idea de que, si podíamos hacer eso, ajá, ¿eh? Pero siento que también estamos en la obligación, entre comillas, de que Roman Reigns se lleve una victoria sobre Brock Lesnar sí o sí. Porque ya van dos veces que se enfrentan, tres veces, de hecho. No, ¿sabes qué? Cuatro veces, porque estoy contando las dos individuales en WrestleMania, la de Raiders Royal Rumble y la de SummerSlam, que fue una Fatal 4-Way con Samoa Joe y Braun Strowman. Y en ninguna oportunidad Roman Reigns ha podido derrotar a Brock Lesnar. Entonces, tienes como esta necesidad de que sí, Roman Reigns ha derrotado a todo el mundo excepto a Brock Lesnar. Entonces es quizás necesario para su personaje que termine superando esta circunstancia. Pero por otra parte pienso, o sea, igual eso no sería también perjudicial para Roman Reigns. O sea, el público, ¿cómo se tomaría eso? Porque yo no creo que se lo tomaría como que, bien, qué gran victoria de parte de Roman Reigns, por fin supera esta adversidad. Sino que lo tomarían como que, ya, están felices, ya, ok, WWE, ya hiciste esta lucha, ya podemos pasar a otra cosa, por favor. Entonces, creo que incluso sería hasta perjudicial para él, y eso es lo que me complica tanto, el predecir cómo sería el main event de ese SummerSlam. No sé qué opinas tú, y no sé qué opinarán nuestros oyentes, que ya los veo ahí activados en el chat con Fede, que apareció a pesar de que su garganta no le da para estar aquí.
Lo que pasa es que todas las decisiones que han tomado en WWE, o casi todas, han sido perjudiciales a largo plazo para Roman Reigns, porque ellos piensan que ahora es el momento en el que lo van a aceptar como babyface, y no. Así que yo creo que mejor es que de una vez se haga esto. El público, nosotros, ya lo decíamos con Fede en su momento también, que ya estamos cansados de esto, que de una vez le den la victoria a Roman Reigns y pasemos a otra cosa. Así que yo creo que debió haberse hecho WrestleMania, además. Pero que se haga de una vez y ya a ver qué sucede luego con Roman, con Braun Strowman, con Lesnar si renueva, si va a UFC, si luego vuelve. Habrá que ver qué sucede, pero creo que ya es momento de ponerle fin a esto y que ya podamos tener otras opciones en mente para próximos grandes combates, porque en los últimos dos años al menos, el gran combate ha sido Roman contra Lesnar, ¿dónde? En WrestleMania, en SummerSlam, ¿en qué momento? Revancha. Así que creo que es momento de pasar a algo más, así que ya habrá que ver qué hacen en SummerSlam, cómo lo resuelven y cómo es ese final, si se queda con Roman ganando o pasa algo más.
Yo te digo que si yo tuviese que decidir, haría quizás... Sí, quizás le daría la victoria a Roman Reigns, ya que estamos con esto, manejando esto, ¿no? Me ponen esto, ok, a partir de aquí tienes que decidir. Le daría, sí, la victoria a Roman Reigns, pero creo que también debería WWE darle una victoria a alguien más sobre Brock Lesnar en el siguiente. O sea, ¿sabes qué? Esto es un dato interesante. Brock Lesnar no ha competido nunca en Raw, al menos que yo sepa. Entonces estaría interesante quizás, no sé, al día siguiente de SummerSlam puedes vender esto a Lesnar.
Yo, 2002, recuerdo que se debutó contra los Hardys, una cosa así.
¿Pero eso no fue todo en SmackDown?
No, creo que sí estuvo en Raw al menos una vez.
¿Alguna vez estuvo? Es que yo no lo recuerdo. Y si estuvo, habrá estado, ¿qué, contadas veces? Alguien en el chat, por favor, nos aclare eso. Pero sí, yo haría algo así, vendiéndole la idea de que, mira, bro, Lesnar viene lastimado de la luchada de anoche, ahora pues sale Braun Strowman a retarlo, hey, mira que tú, yo no te vas a ir de aquí sin enfrentarme, tienen una lucha ahí, Braun Strowman lo derrota, entonces queda como que, hey, bueno, Roman Reigns campeón, Braun Strowman derrotó a Brock Lesnar, y quizás también puedes jugar con la idea de que, hey, Kevin Owens ganó el maletín de Money in the Bank, es otra posibilidad, entonces te da tres nuevos main eventers, tres nuevas caras, y todo pues dejando salir a Brock Lesnar de la forma en que debería salir, y no como esta bestia que a la cual nadie venció, excepto Goldberg.
El otro gran anuncio en Raw fue el próximo evento en octubre, titulado WWE Evolution, que será completamente compuesto por luchadoras femeninas, o sea, por mujeres en WWE. 50 participantes, según dicen, repartidas en la cartelera del roster principal, de NXT, del pasado. Y Walter, ¿sabías ahora que las mujeres pueden hacer cualquier cosa? O sea, antes estaban condenadas a una vida de trabajo doméstico y ahora, gracias a Stephanie McMahon, las cosas han cambiado.
A mí me gusta bastante ese pasaje del Génesis que habla sobre cómo Stephanie McMahon creó a las mujeres. No sé si lo has leído. Está al lado de Austin 360, por cierto. No, de esto, Dios mío. Este show. Bueno, ¿te parece, no sé, comentarlo como idea sobre la realización de cómo va a ser en ejecución?
Yo te digo, como me parece que es una idea interesante, o sea, es algo diferente, y diferente es lo que nos falta en WWE, así que creo que está bien. Lo que no me gusta es, como siempre decimos cuando viene algún tema aquí relacionado con las mujeres y la Women's Revolution y todo lo que quieren hacer en WWE, no me gusta el modo en el que se promociona como la gran cosa, qué sé yo, lo revolucionario, cuando en realidad, pues, no es que WWE esté inventando los deportes femeninos o algo por el estilo. Pero como idea me parece interesante y quiero ver cómo lo hacen. Habrá que ver qué cartelera resulta ser, cómo se organizan. Ronda Rousey está ahí, así que eso hace que el show sea fuerte. Y por supuesto, como tienen la Network, no tienen que preocuparse si va a vender o no va a vender, porque pueden hacer lo que les dé la gana. Han tenido el trimestre más exitoso económicamente de su historia, porque sí, así son las cosas. Así que yo creo que, sin presiones, puede salir un show interesante. Habrá que ver qué talentos y en qué ubicación de la cartelera se ponen, porque tenemos buenas luchadoras en NXT, algunas otras no tan buenas en el roster principal, por ejemplo, pero todas tendrán que participar de una u otra manera. Y también las leyendas, entre comillas, que vendrán, vaya a saber en qué estado de forma, y de otra era además. Así que es cuestión de ver cómo se organiza todo y qué es lo que finalmente ofrecen.
Yo lo que te digo es que como idea del show me gusta, o sea, realmente me gusta bastante esa idea del show, porque precisamente es algo diferente y me gusta la idea de que ya hemos hablado de los pay-per-views temáticos, ¿no? De cómo afectan esto. Pero en este caso, como está antes de Survivor Series y luego de Hell in a Cell y del Super Showdown en Australia, igual es como un hueco, no diré un hueco accesible, pero digamos el mejor espacio posible para poner este show. Muy bien, eso por una parte. Y también, corrígeme si me equivoco, es en octubre donde se celebra esto del mes en contra del cáncer de mama, ¿sí? ¿No?
Sí. Creo. Sí.
Entonces, pues qué mejor aún, ¿no? Susa G. Komen, la fundación, puede estar involucrado ahí con el show. Y eso, pues, está muy bien. O sea, financieramente, en cuanto a imagen, le puede resultar bastante bien a WWE.
Podemos tener un Susa G. Komen Street Match. Street Fight.
También. Street Match. Street Fight también me gusta. Sí, y esa parte me gusta. Y además que creo que las mujeres en WWE, pues, estarán más que contentas con esta oportunidad. El hecho de que vamos a tener un show para nosotras solas, creo que es una oportunidad grande para ellas y te habla sobre cómo ha cambiado la división en los últimos años. O sea, esto hace, digamos, 10 años era inimaginable y nos vamos mucho más atrás, sería imposible. Entonces, que hoy en día sea posible es algo bonito. Odio la parte que tú comentas precisamente de cómo te venden esto. Stephanie McMahon es la responsable de todo esto y demás. Sobre todo porque sientes que intentan poner es over a la empresa y a Stephanie por la idea, en lugar de poner over al talento en sí. Como cuando presentaron por primera vez a Becky Lynch, Sasha Banks y Charlotte Flair en el roster principal. Las presentaron como que, ok, hey, vamos a traer gente de NXT que a ustedes les gusta. Ahora tú ponte en este grupo, tú ponte en este grupo y tú ponte en este grupo. Muy bien. O sea, como que sí, como la profesora de educación física armando los equipos. Entonces, no están poniendo over al talento. Eso por una parte. Como show ejecución, creo que puede salir algo bueno. A mí lo que me molesta, no diré me molesta, pero me tiene ya cansado, es el calendario. Porque si te pones a ver esto, WWE tiene demasiados programas. Raw, SmackDown, NXT, 205 Live, más los shows como Main Event. Y luego, pues tienes de comentarios y demás todos los de la Network. Tienes también estos eventos de pay-per-view que son al mes y durante esa etapa que estoy comentando vamos a tener primero SummerSlam, luego viene Hell in a Cell, luego viene el Super Showdown en Australia, que va a ser un show estilo Raiders Royal Rumble, un house show con mucho dinero. Luego vamos a tener este pay-per-view de mujeres que van a tener unos 20 días para concentrarse en ese show. Y luego vamos a tener el Survivor Series. Yo digo, Dios, quizás es la parte de que WWE actualmente me está ya cansando con tantas cosas, pero yo por mi parte sí me siento ya pues demasiado lleno de contenido por parte de WWE. Entonces eso es una parte que veo pues que puede afectar. Que sí, que puede estar interesante, ya digo, o sea, con los talentos que están confirmados creo que puede salir una cartelera bastante buena y pueden armar algo interesante, pero es la parte pues fuera de la ejecución del show que me tiene preocupado, porque no sé qué tan interesados luego estarán los fanáticos de ver este show. Igual creo que sí lo puede estar. Ya te digo, viendo el mismo calendario de eventos, ya te puedes dar una idea de cómo sería ese evento. Pues me imagino algo tipo Alexa Bliss en contra de Ronda Rousey. Puede ser ahí la coronación de las primeras campeonas de parejas femeninas. Bueno, en esta nueva era, quiero decir. Puedes tener, no sé, una triple amenaza llamativa por el campeonato de SmackDown. O sea, hay tantas cosas que puedes hacer aquí, te digo. Y por esa parte lo entiendo, pero es la parte que WWE me está hostigando tanto con tanto contenido y este calendario que te dice, este show va a ser grande, pero resulta que ese show no es grande para nada. Simplemente es un pase para el siguiente show que tampoco va a ser nada, pero igual te está preparando para otro show que viene. O sea, te prepara y te prepara y te prepara y siento que sí, o sea, eso puede afectarme el disfrutar del show. Yo sé que quizás es algo complicado de explicar, porque lo he intentado explicar y la gente me dice que no, pues ¿cómo vas a decir eso? Que va a ser un gran show y demás, pero, o sea, si no me explico bien, pues al menos hice mi mejor esfuerzo.
Los dos títulos de mujeres se defienden, la final del Mae Young Classic también llega hasta ahí, en octubre. Así que simplemente es cuestión de esperar a ver cómo lo venden. Lo que me llama la atención es que si tenemos ese pay-per-view en octubre y es el evento solo de mujeres, me imagino que los shows en octubre de WWE estarán enfocados en vendértelo, así que habrá más presencia de mujeres y eso será interesante para ver cómo se reparten los tiempos en los shows. Así que es cuestión de ver que llegue el momento y a ver cómo se organizan y cómo lo venden. Avancemos, que hay más cosas interesantes en Raw. Esto no lo es tanto, pero lo menciono. Baron Corbin le consiguió un nuevo camerino a Finn Balor, que es una casa de muñecas o algo por el estilo. Y estamos ya en ese nivel, Walter, de Vizcas contra Daniel Bryan.
No de muñecas, es una casa de juegos para niños. Para muñecas serían muñecas muy grandes, ¿no? Una casa.
Es que yo no sé, de pronto ahora está de moda las muñecas así gigantescas para las niñas.
¿Te imaginas? Dios, ojalá que no lleguemos a eso. O sea, ya estamos en la época donde las mujeres se maquillan demasiado, usan chokers. ¿Sabes qué es un choker, Alessandro?
No lo sé. Por favor,
ilustra. Son cintas que se amarran en el cuello, cintas la mayoría de color negro, apretadas, y no sé, no se ve raro.
¿Chokers?
A la mayoría, sí, así se llaman, porque es de asfixiar, pues, chokers. No
claro.
Sé,
o sea,
en la mayoría de mujeres se ve raro.
Yo me lo imagino como asociado al sadomasoquismo, ¿no? Pero si me dices que está de moda, no sé. No lo he visto,
te
al menos
juro
yo.
Que está de moda. A ver, que la gente en el chat nos ilustre o nos llame y nos cuente si sus novias usan chokers.
¿Habrán visto Fifty Shades of Grey?
Ay, Dios mío. 50 Shades of Grey. Yo te digo de esto, es que sí, a este nivel hemos llegado. Y lo que es peor es que se están viviendo, pues, los temores que yo tenía en Extreme Rules, que es que vamos a seguir teniendo de esta historia entre Finn Balor y Baron Corbin, y camino a SummerSlam, y teniendo en cuenta que luego viene Hell in a Cell, yo no creo que esto vaya a parar en SummerSlam, yo creo que esto va a continuar, y ¿qué te digo? O sea, es de esas cosas que te pones a pensar, bueno, Raw se deshizo de bastante talento, se deshicieron de Jeff Hardy, Samoa Joe, se deshicieron de bastante gente, y todavía tienen gente allí, en el mid-card y en el upper mid-card, que están bastante perdidas. De nuevo, por consecuencia de tener a Brock Lesnar, el tipo que es el campeón máximo perdido, desaparecido. Y tienen a gente como que sabes que puedes hacer cosas buenas, porque hey, o sea, no hace mucho, la semana pasada, hizo algo bueno. Una triple amenaza con Drew McIntyre y con Roman Reigns. Pero lo desperdician en historias con Baron Corbin, que de nuevo, tiene esta historia de ser el Washington Nero y demás, pero lo desperdician en segmentos donde quiere demostrar que Finn Balor es pequeño. Y eso está mal, porque él es muy alto y es fuerte y grande y no sé, es simplemente segmentos pérdida de tiempo y lamentablemente son cosas que seguirán y esto igual puede ser candidato a una de las peores historias del año de parte de WWE en los Arras de Lona Awards. ¿Qué crees que es peor, esta historia o la de Big Cass y Daniel Bryan?
Oh.
Esta creo que Big Cass, porque se ha alargado más.
Yo creo que Big Cass y Daniel Bryan, porque Bryan está con, o sea, a comparación de Finn Balor, él está más cerca del main event, de ser una de las figuras principales de su marca. Y lo pusieron a desperdiciar el tiempo con Big Cass. Además estaba en el... Era su primera rivalidad a volver, de estarle, luego de lo de Shane McMahon y Kevin Owens y Sami Zayn, ¿no? Y está con todo este hit de haber vuelto, de la popularidad y todo, y lo ponen con Big Cass a perder el tiempo. Así que creo que ese es peor.
Yo quizás me inclino, porque entiendo eso totalmente de la parte de Daniel Bryan, pero quizás me inclino un poco por la parte de Finn Balor y Baron Corbin. ¿Sabes por qué? Porque al menos Daniel Bryan y Big Cass tuvieron una buena lucha y porque esta historia se ha estirado más. Entonces siento que se va a seguir estirando y estirando y estirando. Entonces va a llegar un punto en el que definitivamente estemos ya hartos y eso creo que la hace peor.
Te das cuenta de que para SummerSlam, el segundo evento más grande del año, el evento más grande del verano, tenemos ya tres revanchas programadas, o sea, Washington contra Finn Balor, Braun Strowman contra Kevin Owens, que en Extreme Rules fue Steel Cage Match y ahora es un combate normal, y Seth Rollins contra Dolph Ziggler, que en Extreme Rules fue Iron Man Match y ahora es un combate normal. Así que como que sí. SummerSlam es lo que... ponemos las obras, ¿no? Para que esté ahí en el evento.
No, y es que esto es un problema más grande que yo he comentado y que me llama la atención que no se comente lo suficiente, es que es el hecho de que los shows grandes de WWE han pasado a ser shows donde se continúen o donde se inicien cosas en lugar de terminarlas, porque uno pensaría, aquí se termina esta historia, aquí ya no hay más revancha de esto, pero luego ves que no, que vamos a seguir teniendo revanchas y vamos a seguir teniendo pues continuación. Por ejemplo, vamos a tener, esto ya lo hablaremos en un momento, AJ Styles en contra de Samoa Joe, pero yo estoy completamente seguro que para Hell in a Cell vamos a tener una revancha ahí, en Australia vamos a tener una revancha ahí, y quizás en Survivor Series también vayamos a tener una revancha allí. Entonces, sí, que no entiendo por qué estos shows que son los que deberían tratarse como los que son para cerrar cosas, se traten como una transición nomás. Y hay shows que uno siente que no deberían ser tratados así para cerrar cosas, que pues así los tratan. Se me ocurre cuando inició la separación de marcas más reciente en TLC del 2016, creo que fue, se trató como si fuese un show de salvar historias y demás, claro, porque venía la temporada camino a WrestleMania, pero aún así, no sé, esa importancia la debería tener Survivor Series, la debería tener Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam, pero no se la están dando.
Otra cosa de Raw: los Outlaws of Pain se enfrentaron a Titus Worldwide, hubo una promo por ahí. Titus sale ventajoso, o sea, no sé si esto tendrá que ver con lo de Hulk Hogan, pero puedo especular. Lo que sí puedo decir con total confianza es que fue una mala idea quitarles a Paul Levering a los Outlaws of Pain, porque en promos están un poco complicados.
Un poco nada más, te parece, un poco.
Están muy mal.
Están muy mal, sí, y sobre todo que están de nuevo perdidos por esta realidad que han estado manejando el B-Team y los Hardy Boys. Esto al menos, o sea, el consuelo que me queda es que al menos estarán reservándolos para después de SummerSlam. Entonces, cuando se acabe esto del B-Team y los Hardy Boys, ellos podrán retar por los campeonatos. Pero en cuanto a imagen, sí, definitivamente les hace falta a alguien. O sea, yo creo que tienen de dónde escoger. Pueden ponerles a Michael Hayes, por ejemplo, para que haga promos por ellos. O sea, podría servir. O algún veterano. O sea, tienen de dónde agarrar, definitivamente. Para añadir a su imagen, porque sin Paul Levering definitivamente han perdido algo. Pero sí, esa es la cosa. Eso es al menos lo positivo que rescato. Pero sí siento que con tanto estirar esto con Titus Worldwide, igual se han perdido de cosas pues más entretenidas que podrían estar haciendo con Brisango, por ejemplo. O sea, con Brisango al menos podrían tener segmentos, algo por el estilo, se puede ver divertido ellos destrozándolos, pero aquí creo que han perdido mucho tiempo los Outlaws of Pain.
Y Apolo que les dice, ah, si se unen a Titus Worldwide, si van con Titus, van a mejorar sus carreras, qué sé yo. Y no sé si a él le ha servido, pero es lo que él dice. Vayamos a hablar de SmackDown, porque ya lo comentabas, Walter, algo importante es que Samoa Joe es ahora el retador al título de WWE de AJ Styles. ¿Cómo sucedió esto? Paige se distrajo porque estaba por ahí despidiendo a James Ellsworth. De pronto Samoa Joe ataca a AJ y firma el contrato que estaba en el ring, así que cualquiera podría haber llegado a firmar y habría sido retador, pero llegó Samoa Joe, felizmente. Así que tenemos AJ Styles contra Samoa Joe en SummerSlam.
Una cosa es que la gente me aclaró que efectivamente Brock Lesnar tuvo luchas en Raw contra Matt Hardy y una contra Rob Van Dam en el año 2002. O sea, después del 2002 no ha tenido más luchas en la marca roja. Y también este comentario, Alessandro, que nos dice Gonzalo, que la realidad entre Baron Corbin y Finn Balor es mejor que la de Daniel Bryan y Big Cass, porque esta tiene un Watchman, y yo estoy completamente de acuerdo. De esto te voy diciendo que sí, por una parte creo que fue un excelente segmento, porque mostró lo mejor de Samoa Joe. O sea, llegar así atacando desprevenido, ahí está, es el campeón querido, y firmando el contrato, continuando atacándolo. O sea, es un ataque en el cual él se asegura de que él se, quiero decir, él, AJ Styles, sepa que él lo está atacando, ¿sabes? O sea, es como que una humillación extra. Eso es algo que me gusta de cómo manejaron el segmento. Creo que fue excelente, aunque precisamente como tú comentas esto de que cualquiera pudo haber llegado a firmar el contrato, igual me da algo de sensación de que podrían hacer, no sé, Paige aparece la próxima semana, aunque debería hacerlo pues ya mismo, por redes sociales o lo que sea, de, hey, no, Samoa Joe, pues tú no eras la persona a la que yo iba a anunciar estas personas, tenemos una lucha ahí, Samoa Joe se pone over y va camino a SummerSlam. Y creo que incluso sería no manejarlo de esta manera, o sea, manejarlo un poco más serio, pero que, en fin, el objetivo creo que debería ser poner más over a Joe, porque luego de haber perdido en contra de Roman Reigns en Backlash, no creo que haya hecho algo pues, más importante. O sea, estuvo en la lucha de Money in the Bank, pero luego de ahí no creo que haya tenido victorias por individual importantes en SmackDown y le hacen falta para llegar a enfrentar al campeón de WWE.
Yo te digo, está muy bien lo que dices, ¿no? De que Paige podría salir a decir que no, o sea, por firmar, no solamente porque agarras el contrato y lo firmas vas a estar en el combate, porque eso es otro proceso y qué sé yo. Hay que ver algo por ahí que se resuelva y que finalmente Samoa Joe sí sea. Está todo bien, pero el problema es que tiene demasiado sentido, Walter, así que no tengo fe en que lo hagan la próxima semana.
Sí, claro. Entonces Samoa Joe va a hacer una promo con AJ Styles, la siguiente también promos y así, sin
lucha. Estamos hablando de una empresa en la que había que sacar retador a Brock Lesnar y salieron 6 personas y dijeron, ah, estos son los 6.
Sí. No, eso tiene su lógica, así que está bien, lo apoyamos.
Andrade Cien Almas venció a Rusev en el combate que tuvieron en SmackDown, que estuvo bastante bien, excepto por el final, porque Rusev se distrae afuera cuando están peleando Lana y Zelina Vega, y lo sorprende Andrade por detrás para aplicarle su finisher, y el finisher, como sabemos, es el Hammerlock DDT, así que se supone que es sorpresivo, pero Andrade tiene que agarrarle la cabeza, ponerle el brazo atrás, enganchar la pierna. Pasan como, ¿cuántos? 10 segundos y ahí recién aplica el movimiento y se lleva la victoria. Así que un poco no tan creíble el final, pero estuvo bien el combate y parece que tienen algo planeado, o al menos esperamos que así sea, para Andrade Cien Almas.
No, y no solamente eso que menciona, sino cómo fue la caída de Zelina Vega, de Lana por el golpe, el empujón accidental de Aiden English. Igual tampoco se vio tan limpio. Igual pudo haber quedado, pues, mucho mejor ejecutado. Quizás lo de que mencionas del finisher con un golpe bajo previo se hubiera solucionado, pero sí, combate en sí creo que fue una buena exhibición por parte de ambos y nos da esta historia precisamente de Andrade Cien Almas en contra del Rusev Day, y además está la historia de por medio del Rusev Day tratando de coexistir y ayudando a Rusev, que al fin y al cabo es el hombre del cual Lana y su mejor amigo Aiden English están intentando, pues, cuya carrera surja. Eso me parece interesante. Ahora, la pregunta aquí, porque esto es WWE y tiene que haberlo, es si finalmente se tomará a Rusev como un babyface con esto. O sea, en teoría deberían, porque te digo, están teniendo una realidad en contra de un heel como es Andrade Cien Almas. Pero hemos tenido tantos falsos tours con Rusev que uno ya no está seguro de lo que pueden hacer con él. Ahora sí, quiero ver cómo llevan esto, porque están jugando con esa idea de, hey, quizás Lana no le conviene a Rusev tenerla allí. Quizás Aiden English ya no debería juntarse más con Rusev. Está teniendo pues derrotas. Perdió su oportunidad por el campeonato de WWE en Extreme Rules. Entonces, por esa parte me gusta. Y a pesar de que no esté, digamos, retando por un título secundario, no esté por ahí en una esfera más alta, es una historia que lo mantiene ocupado y que además pues le permite mostrarse un poco más de su personaje e incluso girar para un cambio. Mientras que Andrade 100 Almas pues sería esta, no primera realidad, porque ya tuvo con la de Sin Cara, pero esta primera realidad que le permitiría pues enfrentarse a gente que ha sido campeón individual, que ha tenido ya un nombre en la empresa y que le permitiría pues seguir creciendo. Porque según lo que se comentó en días posteriores, es que en SmackDown y en WWE quedaron contentos de 100 almas. Entonces, yo feliz por eso. Quiero que ambos tengan más oportunidades y una realidad entre ambos, pues me parece una buena decisión.
Como ya comentaba por ahí, hablando de AJ Styles y Samoa Joe, Paige despidió a James Ellsworth durante ese segmento que apareció por ahí hablando tonterías. Y la pregunta que surge, Walter, es que eso quiere decir que estuvo bajo contrato, o sea, lo contrató en algún momento, porque yo tenía entendido que lo trajo Carmela, ¿no? De alguna manera lo tenía ahí. Pero parece que le estaban pagando, ¿no? Por haber aparecido. Paige le firmó el contrato, ahora lo despide.
Claro. Le pagaron por aparecer.
Walter.
¿Sabes qué? Prefiero pensar que tenía contrato. Ah, no me estás escuchando. Ok. Yo te decía que yo prefiero pensar que sí tenía contrato porque, o sea, ponte a pensar en la lucha en Extreme Rules, que lo colocaron dentro de una jaula. Imagínate que no tuviera contrato en ese escenario. Entonces tomas este tipo, el cual no debería estar allí juntándose con Carmela, no debería estar en backstage, no tendría permiso de estar en el ringside. Entonces tu solución es colocarlo en una jaula que esté encima del ring en lugar de simplemente decirle no, fuera de aquí no eres bienvenido, ¿sabes? O sea, prefiero pensar que es que tenía contrato y al menos podían justificar un poco eso, pero James Ellsworth pues se va y lo importante es que no solamente fue despedido James Ellsworth, sino que con este despido se cae esto de que Carmela tiene la ayuda que le ha permitido pues obtener victorias sobre Asuka, y en este caso siendo derrotada por Becky Lynch esta semana, que ahora se garantiza esa oportunidad a Becky Lynch por el campeonato de mujeres de SmackDown en SummerSlam, pues te da también esta idea de que hey, ahora cómo va a ser Carmela para enfrentar a Becky Lynch ahora que no tiene la persona que lo está ayudando. Eso me parece pues positivo, porque al menos sabemos que pueden dar un mejor combate sin ese factor de James Ellsworth. E incluso te diría que lo que vi entre ambas en SmackDown me gustó más que lo que he visto entre Carmela y Charlotte con Asuka. Siento que ellas dos se combinan mejor. Entonces en SummerSlam me siento un poco más esperanzado en cuanto a este combate, y teniendo en cuenta que luego tendremos al evento de Evolution, me gusta creer en la posibilidad de que igual podríamos tener una triple amenaza entre Asuka, Charlotte Flair y Becky Lynch, con cualquiera de ellas como campeona. Porque, te digo, siendo Evolution, creo que van a querer mostrarte esa lucha grande de buen nivel en el ring de parte de las chicas de SmackDown. Así como hicieron en WrestleMania con Asuka y Charlotte Flair. Creo que añadiendo a Becky Lynch pueden sacar algo por allí. Y pues nos desharíamos de esta historia de parte de James Ellsworth y pasaríamos a un mejor reinado y pues una mejor esfera para el campeonato de mujeres de SmackDown.
Tenemos también un torneo en SmackDown, un pequeño torneo para determinar a los nuevos retadores al título de los hermanos Cachiporra. La próxima semana será los Usos contra The Bar, y en esta semana tuvimos a New Day venciendo a Sanity, que vuelven a perder, que es la constante desde que llegaron al roster principal, lamentablemente. Parece que no les ven alguna cosa digna de cuidar o no les ven mucho potencial, y le pusieron una camiseta a Killian Dane, con eso les digo todo. Así que lástima por ellos, pero habrá que ver en qué termina este torneo de parejas en SmackDown.
Estoy bastante decepcionado con esto de Sanity. Porque ves que ha habido bastantes críticas en cuanto a Sanity, pero en cuanto al grupo, yo digo, o sea, me parece que es gente que no ha visto el buen trabajo y el potencial que se tenía para el grupo en NXT. O sea, por cómo se trataba en NXT. O sea, sé que suena a cliché de, ay, claro, en NXT si eran bien tratados en el roster principal, no. Pero, o sea, su personaje de esto, de los anarquistas, en NXT se trató mejor, o sea, la realidad, porque supieron entender el personaje y dio para historias pues más interesantes y les dio de nuevo para combates en donde ellos tenían un protagonismo en el cual sus personajes eran mejor llevados, como por ejemplo el War Games, además de que tenían gente como Killian Dane que eran tratados pues, ya digo, como este luchador imparable, el cual podía enfrentarse a cualquier tipo de luchador, incluso llegó a enfrentar a Aleister Black. Llegó a participar en aquella lucha de escalera por el campeonato norteamericano de NXT. Entonces, estoy decepcionado de que no vean ese potencial con ellos. Si busco culpable o busco el por qué, mejor dicho, creo que sería por el caso de que tenemos a los Bludgeon Brothers como campeones en SmackDown y por el hecho de que fue una cuestión de timing. Creo que ellos, si hubieran sido ascendidos luego, hubiesen tenido posibilidades mayores de triunfar o al menos de tener un mejor inicio, quiero decir. Entonces, esa parte creo que afecta. No fue un buen momento para ellos el de incorporarse al roster principal de WWE, pero que definitivamente son un personaje que tienen para sacar cosas mejores. Ya mencioné el caso de Killian Dane, pero si realmente te fijas en el trabajo de ellos como equipo, han tenido todas luchas buenas. O sea, han sido luchas donde se saben acoplar, han sido luchas que son entretenidas. En el Finn Rules dieron una buena lucha de mesas en contra de New Day. Entonces, creo que deberían tener cosas mejores los de Sanity. Y sí, es simplemente esa impotencia de que no saben entender un personaje y por ende, pues terminan desperdiciando el potencial que podrían llegar a alcanzar.
Finalmente, lo que tuvimos en el último segmento de SmackDown fue a Daniel Bryan encarando a The Miz. Y esto es curioso porque esto es lo que sucede, lo digo tal cual. Están The Miz y Maryse en el ring. Miz tiene supuestamente a su hijo frente a él, o sea, en uno de estos que sirve para colgar al bebé al frente de la persona. Y Maryse es una mujer que acaba de dar a luz, ¿no? Hace poco tiempo. Sale Daniel Bryan, o sea, enloquecido ahí, amenazando a este hombre con su niño en brazos y a esta mujer que acaba de dar a luz, intentando golpearlos o algo, así que es algo un poco curioso de Daniel Bryan. Miz le lanza al niño, que resulta ser así como el spot de Velvet Sky en la visita de Jeff Hardy a la Hardy Compound. Es un muñeco, golpea a The Miz, y así queda todo por el momento, en un gran segmento para promocionar a Miz and Mrs., que no lo vi.
Somos dos. Yo te digo... Ah, es la frase de el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Y llegaron un buen meme de esto. Te ponían este segmento y te ponían el de Snitsky, el viejo de bebé, supuestamente era el hijo de Belita, que abortó y demás. Oh. Qué grandes tiempos para WWE. Sí, esto definitivamente. Te digo que es un buen inicio esto de la realidad entre Daniel Bryan y mí. Bueno, o sea, realidad, es bueno ver ese choque y es bueno ver que se van a enfrentar, que todos se van a enfrentar en SummerSlam. Por una parte, pues estamos ya contentos por allí, pero en definitiva creo que la ejecución no fue la idea, sobre todo pensando en todo esto que tú mencionas. Maryse es una mujer que acaba de dar a luz, está con un supuesto niño que, claro, entendemos que es una trampa de parte de Miz, que se aprovechó de Daniel Bryan y demás, pero el solo hecho de ver a Daniel Bryan llegar enloquecido al cuadrilátero, golpear a los de seguridad y dudar, o sea, nada más de dudar y estar ahí enfrente de Miz y de Maryse, ya se ve bastante mal, porque no veo a Daniel Bryan haciendo eso, sobre todo teniendo en cuenta de que él también es padre y su hija nació hace no mucho. Entonces, no entiendo, definitivamente no entiendo. No fue una buena ejecución. Y
Por eso no creo que el segmento pues tuviera mi aprobado. Y me llama la atención en el chat con alguien que Miss Anne Marie ha estado bien, pero no es Total Divas. Que recordemos que Total Divas es el mejor show de WWE según Gim. Gim mal es el puro resu del Rey Gim. Ama a Total Divas. Yo no entiendo eso.
Habrá Strong Style en Total Divas y aún más en Missy Maris. Bueno, menos porque dice que no es Total Divas, así que bueno, habrá que darle una ojeada si es que están interesados en esos reality shows. Ahora, antes de pasar a NXT, hablemos de algo que había quedado pendiente la semana pasada y que tiene que ver con WWE en general, así que metámoslo aquí. Salió que Caín Velázquez estuvo en el Performance Center, ahí haciendo algún tipo de entrenamiento, participando en algún ejercicio. Es lo que me parece muy interesante porque, ¿qué sucede? La gente habla, ¿no?, de que ahora WWE está convirtiéndose en la sucursal de UFC y qué sé yo. ¿Y qué sucede? A ver, lo que pasa es que durante su historia, WWE ha buscado siempre para reclutar luchadores, atletas, de wrestling amateur o de alguna otra disciplina, porque los atletas pues ya están capacitados físicamente para participar en el pro wrestling, así que ese es el modo de reclutar. Y es también una de las condiciones cuando hicieron el Tough Enough, el más reciente, que claro, personalidad, pero atletas. Entonces, no es sorprendente, es más bien lógico, que WWE ahora quiera buscar a luchadores, a gente que provenga de un background de MMA, porque es el deporte ahora más mainstream, o uno de los más mainstream en cuanto a deportes de contacto. Y si podemos pensar en algún deporte de contacto que se parezca más al pro wrestling, un deporte de verdad, ahora mismo serían las MMA, porque se parece bastante en cuanto a la acción física y eso. Porque hay golpes, hay también grappling.
Yo lo que te
todo.
Digo es que...
Sí.
Yo lo que te digo es que sí, me parece, en cuanto a imagen, me parece pues efectivo esto, porque piensa que WWE ha contratado tipo de personas, ¿no?, a través de su historia, pero ahora están estableciendo pues ya esta imagen de no, mira, aquí hay atletas, aquí hay gente pues que sabe, no es simplemente pues el estereotipo que manejan los grupos de Facebook de lucha libre mexicana. Sí, lo dije, entonces, son todos actores y solamente son gente musculosa y ya está, sino son realmente atletas, no son gente que tienen un físico de gimnasio, sino que tienen un físico de entrenamiento, ¿ok? De deportes. Entonces, por esta parte me gusta. Ahora, lo que... ¡Ay! La emisión se... La
sí,
transmisión
ahora,
se cayó.
Ahora sí se cayó.
Y volvió la transmisión. De todos los programas, que mi internet, ya justamente en el que funciona bien, la transmisión de Alessandro se cae. Genial. Bueno. De esto, sí, mi incógnita aquí sería el hecho de que tenemos a Caín Velázquez, un tipo que ya tiene una edad, fue campeón peso pesado de UFC, y en esto en el supuesto, no, me estoy adelantando demasiado, pero trayendo a Caín Velázquez para competir a WWE, no sé, yo digo, WWE ya tiene demasiado roster, o sea, creo que fácilmente podrían simplemente decir, hey, ahora SmackDown es una compañía y Raw es otra, y ya está, y no creo que habríamos mayor problema, ¿sabes? O sea, en cuanto a tamaño, en cuanto a alcance, porque tienen este nuevo acuerdo televisivo con Fox, podrían manejarse así. Entonces, que sigan sumando gente y más, sobre todo gente que tiene ya un nombre, una reputación, como Caín Velázquez, no lo veo, pues, precisamente favorable. Por
no,
el
yo
hecho
te
de
digo,
que tienes demasiada
mira,
gente. O sea, nada más.
Antes de ir a lo del roster, te termino de decir lo de las MMA, porque hay que ver además los antecedentes, porque tenemos a gente que ha hecho el salto de MMA a Pro Wrestling, lo ha hecho muy bien. Hay que ver a Ronda Rousey, por ejemplo, a Shayna Baszler, a gente que está fuera como Tom Lawlor, como Matt Riddle. Y también incluso si hablamos de Bobby Lashley, él es mejor luchador ahora, luego de haber tenido la experiencia en el MMA, en TNA, luego de haber ido a hacer MMA, volvió y fue totalmente distinto su desempeño en el ring. Lesnar, incluso yo te diría que no era mal luchador para nada, era bastante bueno, pero creo que sus mejores combates han sido los que ha tenido ahora en su segunda parte de su carrera en WWE luego de haber vuelto a hacer MMA. Así que yo creo que es totalmente válido pensar que WWE busque a gente de MMA para reclutar, y es totalmente comprensible también que vaya por gente que tiene un nombre, como Caín Velázquez, que lo pones en el roster y ya llama la atención. Habrá que ver tema de personalidad y todo lo demás, pero eso es esa parte. Pero sí estoy de acuerdo contigo en que el roster, el tamaño del roster es un problema, no solo por la gente que llega, sino por la gente que tienes esperando en NXT. Y ya vemos que cuando suben, no hay espacio para todos, y eso también es algo que es grave, porque ahora WWE no despide a nadie. O sea, despide a Big Cass, pero es un caso, la excepción, porque ahora esperan a que se venzan los contratos y no renuevan. Así que hay talento ahí que no hace nada, pero sigue bajo contrato hasta que se acabe el tiempo que tenían firmado.
Uy, Alessandro, nos acaban de decir en el chat que falleció Nikolai Volkov. Sí, bueno, que en paz descanse Nikolai Volkov. Recordado sobre todo para nosotros que estamos en esta época por su paso como campeón de parejas en WWE con The Iron Sheet y por su personaje no tan colorido de ser este ruso, ¿cómo se dice? Militante de...
¿De? ¿Walter? Bueno, veamos si regresa. Mientras tanto, sigamos avanzando. Quería escuchar lo que decía acerca de lo del roster, algo más, pero bueno. Ya está ahí dicho. A ver si regresa mientras vamos comentando lo que pasa en NXT, que tuvo un gran programa esta semana, especialmente por el main event, que la última media hora del show estuvo dedicada en presentaciones y todo lo demás al main event entre Aleister Black y Tommaso Ciampa por el título de NXT. Y fue una de esas raras ocasiones en las que el título cambia en grabaciones, así que ya había por ahí el spoiler y yo lo había leído sin querer, lamentablemente, porque me habría sorprendido más de no haberlo hecho. Pero hablando del combate, tal cual, fue espectacular. O sea, hay grandes falsos finales, el público está súper metido, Tommaso Ciampa es odiado por todo el mundo. Y hay, o sea, hay mucha acción. Un ejemplo de lo bien que estuvo planteado el combate es que tenemos este DDT que Ciampa aplica desde las cuerdas y con el que venció a Johnny Gargano en el último combate que tuvieron. Entonces, desde que empieza el combate, Ciampa busca aplicar ese movimiento. Aleister escapa, Ciampa pues se frustra por no poder aplicarlo. Lo intenta como 3 veces y Aleister Black escapa. Y finalmente, en un momento, en una de las partes finales, lo consigue aplicar, pero no es el final. Así que también es algo que lo hacen muy bien. Y finalmente, pues, lo que sucede es que aparece Johnny Gargano, enloquecido por la rabia que tiene contra Ciampa. Lo golpea, o trae el cinturón para golpearlo, pero termina golpeando a Aleister Black por error. Ciampa aplica un nuevo finisher que es como el J-Driller, y con eso se convierte en campeón. Y esto abre muchas posibilidades con lo que puede venir a partir de ahora, pero ya de por sí tener a Ciampa con todo el hit que trae como el campeón de NXT es una decisión muy interesante. Así que yo estoy contento con lo que se hizo esta semana. Y simplemente ahora hay que ver qué sucede con lo de Gargano, si es que hay un combate más ahora por el título. ¿Qué pasa con Ciampa? ¿Qué viene después para él? Pero NXT está siendo genial ahora semana a semana, así que estoy contento viéndolo siempre y creo que indiscutiblemente es el mejor show de wrestling que hay semanalmente. Ahora quiero ver si Walter ha vuelto. Walter.
Sí, Alessandro.
¡Ey!
¿Qué pasó?
No tengo idea. ¿No fue de tu lado?
Ok, pero... No, o sea, yo estaba hablando, seguí hablando, cuando me callé no te escuché. Entonces, colgué y cuando colgué me di cuenta que salías desconectado tú.
Ah, mira, qué raro. Ahora no sé qué pasa. Mi internet supuestamente está bien.
Pero estamos transmitiendo ahorita.
Ahora estamos transmitiendo, sí.
Ok, qué raro. Ay, Dios mío, ¿qué habrá pasado?
Sí, no tengo idea.
¿Por qué la mala suerte me persigue? Fue la mala suerte con el internet.
No, yo ya decía que este fin de semana pues está siendo completo, ¿no? Luego de mi almuerzo de ayer, ahora tenemos todo esto. Pero, a ver, coméntame, Walter, porque ya he hablado yo solo aquí, no sé si me habrán escuchado, ese es otro tema, pero quedará grabado, de lo que fue NXT esa semana y especialmente el main event, que fue un gran combate y Tommaso Ciampa nuevo campeón, y eso a ver qué es lo que puede traer ahora.
Sí, fue un muy buen main event y sobre todo yo lo que me quedo es con que fue un excelente factor sorpresa. Porque claro, o sea, no lo digo por la parte que nadie lo esperaba, porque ya con los spoilers y demás todos sabían el destino de lo que iba a pasar. Pero lo que trato de decir es que es una buena decisión por el hecho de que te sacude un poco este buqueo tan lineal que suele tener NXT. Porque NXT, eso es algo que quizás se le pueda criticar al actual buqueo de Triple H, el hecho de que puedes ver por dónde van las cosas, puedes ver, ok, esto es una realidad de transición, aquí va a retar tal persona, o sea, puedes adivinarlo porque es un buqueo bastante efectivo, todo se ha dicho, pero puede resultar quizás predecible si vamos a ser más críticos. Por esta parte, cuando sucede esto de Tommaso Ciampa ganando el campeonato de Aleister Black, sorprende. Sorprende porque tú dices, wow, y ahora, o sea, está Johnny Gargano, el factor ahí. Aleister debería tener una revancha. Vamos rumbo a NXT TakeOver Brooklyn. O sea, ¿qué puede pasar aquí? Y esa parte me gusta bastante porque te están ofreciendo una posibilidad de ver una triple amenaza entre Ciampa, Gargano y Black que antes no teníamos. Entonces, eso me parece bastante bueno. Y resulta incluso hasta un poco impredecible cómo puede terminar ese encuentro. Porque puedes ver, Ciampa retiene aquí, o va a seguir la realidad con Gargano, Gargano gana, Black, ¿qué pasa? ¿Se va? O sea, ¿se queda? ¿Qué pasa allí? Entonces, resulta bastante llamativa, en mi opinión. Eso por una parte. Y por la otra es que sí, el combate me pareció bastante bueno. Creo que vimos a un Tommaso Ciampa bastante bueno, sobre todo teniendo en cuenta que los últimos grandes combates que había tenido habían sido frente a Gargano, y aquí, frente a un real bastante diferente, también se supo adaptar. Con bastante brawl, bastante pues rudeza, y tuvimos unos minutos finales con bastante caos, pero fue un caos que fue un sobrebuqueo muy bien manejado. Yo te diría que me recordó bastante a ese sobrebuqueo que tenía Impact Wrestling cuando, bueno, yo le atribuyo esto a él, no estoy seguro si habrá sido, cuando tenían a Alex Snow, cuando tenían a Gregory Helms como agentes, ves que tenían May Events que eran bastante sobrebuqueados, pero era un sobrebuqueo bastante bien ejecutado. Se me ocurre, por ejemplo, las luchas de Lashley en contra de Eddie Edwards en contra de EC3. O sea, tenía esto, la intervención acá, el choque aquí, quitamos la almohadilla en las esquinas. O sea, tenía todo esto bien organizado y aquí lo sentí así. De nuevo, le atribuyo esto en todo caso al trabajo como agentes que suelen tener gente como Michael Hayes o Triple H y Shawn Michaels, que sabemos están trabajando juntos para armar combates en NXT. Entonces, creo que fue algo muy buen puesto en escena y lo más positivo que encuentro es precisamente de cómo te sacuden un poco esto y ahora tenemos una posible lucha estelar de TakeOver Brooklyn 4 bastante llamativa.
Sí, no mucho más que decir, más que elogios para Tommaso Ciampa, que ha vuelto desde que regresó de la lesión, está haciendo grandes combates con todos, no solo con Gargano. Así que bien por él, y creo que este título de NXT es un reconocimiento a su gran trabajo, y habla de la confianza que tienen en él ahora, de cómo lo ven dentro del roster, porque recordemos que estuvo en el Cruiserweight Classic, que estaba por ahí por lo bajo, ahora está como campeón de NXT, y totalmente merecido. Simplemente es cuestión ahora de ver cómo sigue la historia y qué es lo que viene después para él luego de haber sido campeón. Luego tuvimos la firma de contrato entre Kairi Sane y Shayna Baszler por el título de NXT femenino para el próximo TakeOver. Y es genial porque a Kairi le enseñaron una frase que era la de "yo lo sé, tú lo sabes, te puedo vencer", y lo dijo como 3 veces en el segmento y es genial, y se golpea el pecho además para darle énfasis a lo que está diciendo. Y ahí está Walter. Tú lo sabes, yo lo sé, todos lo saben. Kairi Sane le ganó, pero no creo que gane en TakeOver.
Yo te digo, a mí no me gustó el segmento. Y no me gustó, no tanto por la parte esta de que se aprende una frase y la repite una y otra vez, sino porque el contenido de la discusión en sí, ¿de qué va? O sea, Shayna Baszler le menciona esto a Kairi Sane de sí, tal vez tú me derrotaste, pero ahora yo soy campeona. Y entonces le repetía una y otra vez también Shayna de no, es que tú no entiendes, tú no tienes lo que se necesita para vencerme. O sea, no, o sea, claro que lo tiene porque te derrotó, tú misma lo dijiste. O sea, te estás contradiciendo tú lo que haces es repetir una frase 3 veces. Entonces, ¿dónde está el debate aquí? ¿Sí me entiendes? O sea, siento que fue tan vacía la discusión, que, ok, es una firma de contrato, o sea, ¿qué grandes discusiones puede haber? Al menos una mejor que esta, esa sería mi respuesta. Entonces, por esa parte sí, creo que debieron haberlo hecho muchísimo mejor. Creo que si hubiesen dado algo más de argumento a China, igual podían tener un segmento más completo. Pero bueno, yo lo sé, tú lo sabes, todos lo saben. Kairi se va a enfrentar a Shayna Baszler.
Y lo otro es que tuvimos a Undisputed Era. Primero, Adam Cole le ganó a Sean Maluta en un combate simple, ¿no? De Adam Cole ganando. Y lo que sucede después es que sale Ricochet a hacer una promo para retarlo por el título norteamericano. Cole se va, no quiere saber nada. Básicamente se acobarda, ¿no? Pero actúa como que no. Salen sus amigos y va con ellos a enfrentarse a Ricochet. Salen por ahí War Raiders. Sale también Mustache Mountain. Así que en Undisputed Era están enfrentándose a todo el mundo. Y esto me recuerda mucho a lo que pasó hace un año con War Games. Pero es el evento que me parece también está anunciado, queda todavía lejos. Así que me imagino que no será el caso todavía, al menos que alarguen la rivalidad hasta entonces. Pero a ver, ¿en qué termina esto? ¿No? Tenemos a War Raiders y Mustache Mountain por el título de parejas y a Ricochet por el título norteamericano. Lo que sí no me gusta es que, yo ya lo dije en su momento, me habría parecido mejor que en aquel combate de 3 contra 3 Ricochet cubriera a Cole para que esta historia tuviera un poco más de solidez, pero Adam Cole ya le ganó a Ricochet, así sea con trampa. Por eso me lo creo un poco menos, pero al menos como combate, cuando se llegue a realizar, va a ser algo que va a ser digno de ver.
La gente en el chat recibió esto de tomar su champa, digamos, agridulce, porque están felices por champa, pero también nos comentan aquí que al final el ganado de Aleister Black llegó sin ningún main event en cover. Pero bueno, supongo que al menos estará ese main event por el campeonato con Ciampa y Gargano cuando finalmente lo confirme WWE. Y de eso sí, me gusta bastante cómo manejan a Undisputed Era. O sea, me gustan bastante como grupo. Al principio no me encantaban, pero ahora con esta muestra de personalidad, el cómo pues juegan, como su performance en general me agrada bastante. Han sabido mostrar las mejores facetas de gente como Kyle O'Reilly y de Terry Strong. Terry Strong sí que ha tenido pues mejores facetas, ¿no? En PWG era un gran heel, por ejemplo. Pero aquí lo estén mostrando y se estén acoplando tan bien, se siente pues excelente. Y encaja bien la idea de que ellos estén teniendo realidad con todo el mundo, porque son así de odiosos. En todo caso, pues pasa lo que tú mismo comentas, de que ya camino a TakeOver War Games 2, ya se ve esto de, bueno, ese va a ser el grupo que va a tener la lucha por el War Games, ya sabes. Entonces, sí, por esa parte es el fastidio de tener estos eventos temáticos. ¿Qué pasará si un día de pronto llegan a War Games 2? Y justamente ellos deciden, no, ya no vamos a tener más realidad, ya nos caemos bien, no vamos a tener una lucha entre equipos. William Regal va a tener que, no sé qué puedo hacer. O sea, no sé, eso no me gusta, pero igual en el papel da para posibilidades. Y no sé, podríamos ver, imagínate a Ricochet y War Riders contra British Strong Style, contra Undisputed Era y demás. Entonces, sí. Y mientras, pues, como tú lo dices en el chat y como nos dicen también, tú lo sabes, yo lo sé, este directo está saliendo muy mal.
Dicho todo esto, creo que no hay más que comentar de NXT esta semana y habrá que esperar a la próxima para que sigan las historias. Que hay el combate que estoy esperando, te diré, Walter, es Easy Tree contra Konna Reeves.
Ah, the finest. Dios, qué asco. Qué asco, ¿no? Qué mierda de personaje ya, así directo.
Hablemos de Impact Wrestling, que la gente lo estaba pidiendo porque parece que se ha enganchado un poco, así como yo, nuevamente a Impact. Antes de ir a eso, ¿qué te pareció el Slammiversary, Walter?
Sí, me pareció un buen show. Creo que cumplió las expectativas que yo tenía.
¿Es el mejor show del año, así como dicen en Impact, como dice Don Callis?
No creo que haya sido el mejor show del año.
¿Es mejor que Wrestle Kingdom?
Definitivamente no fue mejor que Wrestle Kingdom. Pero te diré que quedé contento, te digo, mis expectativas se cumplieron y
Don
escuché el
Callis comentó
análisis
Wrestle
tuyo
Kingdom,
de
por cierto.
Carlos. ¿Aló?
Digo que Don
¿Aló?
Callis comentó Wrestle Kingdom, por cierto. Pero adelante.
Ah, no, no, claro, él juzgará, bueno, pero estará pujando por la compañía de la cual es parte, ¿no? Pero te digo que sí, creo que cumplió mis expectativas. Y escuché el análisis tuyo de Carlos en narvasderauna.com, pueden escucharlo, y también aquí en YouTube, y en iVoox y en iTunes. Y creo que sí, tocaron puntos pues bastante justos, creo que concuerdo con la mayoría, si no es que concuerdo con todo. Y sí, me pareció un buen show en general, que además te deja esas ganas de pensar de, wow, ¿y ahora qué vendrá para Impact Wrestling? Que creo que era el objetivo al fin y al cabo.
Lo que pasó esta semana en Impact es, primero, que salió Austin Aries a hacer una promo luego de haber ganado el main event del Slammiversary. Y quien aparece es Eddie Edwards, el nuevo hardcore icon, con el palo de Kendo que le pega ahí a Austin Aries en el estómago y básicamente establece su reto para el próximo show grande que haya por el título. Y yo te digo, no me convence el personaje de Eddie Edwards como la leyenda, o no, no diré la leyenda, pero el tipo que es el hardcore luego de la guerra que tuvo con Tommy Dreamer y todo lo demás. Es Babyface y va contra Austin Aries por el título, que como combate puede estar bien, pero el personaje habrá que verlo un poco más porque no sé, no lo veo.
Sí, el personaje tampoco me convence, pero te digo que el show en general de esta semana no me gustó, pero lo tocaremos por punto. Este segmento no me gustó, no me gustó, sobre todo porque veo que hubo problemas técnicos. No lo mencionaste, pero se supone que Austin Aries está hablando a una hard camera, pero la cámara no funciona por casi todo el segmento, entonces estamos viendo a Austin Aries casi de perfil, hablando en una cámara de la cual nosotros no estamos viendo la transmisión, en una baja calidad, el público apenas reaccionando, y cuando sale Eddie Edwards y lo ataca, el público no reacciona en absoluto. Entonces, si se supone que esto es para iniciar una historia por el Campeonato Mundial de Impact, la iniciaron bastante mal, porque digo, la gente no lo tomó bien y en ejecución tampoco quedó bien. Entonces, sí, y además, así iniciaron el show. Te daba esa idea de cómo iba a ser el show y sí, definitivamente no quedé contento con eso.
Lo que me gustó un poco más fue el encuentro con. Ahora, ¿cómo le dicen a Santino Marella? ¿Cómo es Walter? ¿Te acuerdas?
Anthony Carelli.
Anthony Carelli.
Su nombre, sí.
Sale ahí y se encuentra con Eris en backstage y hablan un poco, ¿no? Y Eris está molesto por lo que le acaba de pasar, así que no quiere saber nada con Carelli. Y lo que dice es: ah, si te crees tan gracioso, qué sé yo, un pelea con el campeón. Y Carelli dice: no, que estoy ya retirado, que no puedo físicamente. Pero tiene ahí a un discípulo suyo que justo lo estaba presentando ahí en la promo. Y Eris le dice: hey, entonces, ¿por qué no tu discípulo? A ver qué tan buen profesor eres. Y el tipo acepta y se arma ese combate, me imagino, para la próxima semana. Y me parece una buena historia. Que claro, Eris va a ganar y todo, pero a ver cómo lo hace el chico. Y espero que no lleve a mucho más con Anthony Carelli, que yo me imagino que sí, pero al menos como historia aquí, del campeón enfrentándose a un tipo que vea por ahí y dice: ah, ahora me enfrento a este. Me parece que es llamativo.
A mí lo que no me gusta es pensar en eso mismo, de que fue atacado por Eddie Edwards, ve a Anthony Carelli haciendo una promo y dice: mira, estoy teniendo un mal día, así que vete. Y así le dijo, porque así le dijo: estoy teniendo un mal día, así que mejor, ¿por qué no te vas? Y yo, ¿qué es esto? O sea, Austin Aries, tú puedes dejar retar a Carelli, pero podías hacerlo de otra manera, no sé, podías llegarte, tropezar con él, lo que sea. Mira, te presento a mi discípulo, él está encantado de conocerte, es tu fan, le responde mal, algo por el estilo, pero llegar, interrumpir una entrevista así. Además, la reacción de Carelli, como que, ay, qué lástima, yo pensé que tú eras buena gente, yo me pensaba que tú eras buen tipo. Por favor, Carelli, ¿tú no has visto los últimos shows de Impact? Nada, bueno, o sea, no me gustó eso tampoco. O sea, fue un mal inicio del show, realmente. Esos fueron los primeros, ¿qué? ¿20 minutos? Entonces, no, 20 minutos no, estoy exagerando, pero los primeros, ¿qué? ¿10 minutos y ya te demostraran eso? No me gustó cómo lo manejaron.
Después tenemos en Impact la promo de Scarlett Bordeaux, que estuvo bien promocionada durante las últimas semanas con las gráficas y los videos y todo lo demás. Y yo tenía dudas sobre esto, y no salió a luchar esta semana, sino salió a hacer una promo, básicamente hablando de que no van a hacer que se cubra, no va a salir ahí vestida como le da la gana, mostrando todo, y eso es lo que se tiene que hacer porque es la libertad de cada uno y algo por el estilo. Y sigo sin tener fe, Walter, pero ahí está Scarlett Bordeaux.
Yo te voy a decir una cosa, el personaje me parece interesante, o sea, no diré bueno, pero sí me parece al menos interesante, o sea, tiene, es demasiado arriesgado, es lo que quiero decir, pero es un personaje que lo ves y tú dices, bueno, sí, esto es algo que saldría de la mente de Jimmy Jacobs, de Don Callis, cómo lo manejaría, y puede generar bastante hit. Me recuerda quizás un poco, salvando distancias, al personaje que tenía Sean O'Hare en SmackDown hace muchos años, que era de ser el abogado del diablo. O sea, no era tal cual el abogado del diablo, pero que defendía todo lo que la gente mostraba como incorrecto y demás, ¿no? Y por esta parte, creo que como personaje puede dar algo. El problema es que, si, como tú lo dices, es Scarlett Bordeaux, que luchadora, gran luchadora no es. Y teniendo en cuenta que tienes a gente como Su Yeon, como Tessa Blanchard, como Ali, Rosemary está lesionada por ahí, Kira Hogan al menos es mejor luchadora, entonces, no sé, igual eso me llama la atención cómo pueden manejar el personaje. Pero, Alessandro, por favor, tú sabes de lo que tenemos que hablar en el segmento. Ese cierre, Alessandro. ¿Qué demonios fue eso, Alessandro? O sea, yo creo que lo describas porque la gente. Yo quiero escuchar, por favor, si no. Llámenos de verdad y díganme. ¿Que Scarlett Bordeaux lamiera el micrófono antes de tirarlo y así terminar su promo? ¿Les parece? Sí, porque a mí no. A mí no me pareció. Sí,
yo me verdad. Preocupé por el micrófono, digo, ese material, pues.
Claro.
No lo lames, ¿no? O sea, me preocupo por ella, ¿no? Porque de pronto está. Hay algo sucio ahí, hay una bacteria y le puede hacer mal. Y también por el equipo técnico, o sea, ese hay que cuidar los micrófonos.
Sí, es que, no, y te digo, es que a mí no me pareció sexy para nada. Y pregunté, o sea, ¿a ti te gustó esto a gente? Y todos me dijeron que no, entonces fue más bien como raro, o sea, no fue muy atractivo, no, que digamos, no me gustó.
Fue algo que me imaginaría haciendo a The Animal Steel.
Exactamente, ¿ves? O sea, Animal Steel, un tío hombre bastante sexy, ¿no? Bastante atractivo él.
Acá en el chat nos dicen que Marcelo Rodríguez ha sacado una canción de salsa. Walter, ¿tú sabes algo de esto?
En serio, no lo sé, pero no me sorprendería porque sé que Marcelo ha hecho teatro y muchos años atrás él era cantante. Pero que retome esto y saque, pues, material nuevo, pues oye, qué bien por él, ya tendremos que hacer una revisión.
Hay un segmento, lo mejor de la semana, yo te diré mejor que Gargano contra, mejor que Ciampa contra Aleister Black, es el segmento en el que están KM y Fala va, no sé dónde, o sea, están en un lugar, no sé si es en backstage, y KM está queriendo motivar a Fala va porque lo ha visto un poco pasivo, ¿no? Que no toma el mundo al toro por los cuernos como hace KM. Así que le enseño un poco cómo hacer algo mejor. Van caminando por ahí, KM le tira los papeles a los tipos que están por ahí parados, le roba los anteojos a uno, los lentes de sol, le roba alguna otra cosa a otro, le pone un teléfono, ¿no? Dentro de la trusa de Fala va. O sea, es un gran discurso de KM, o sea, yo me lo creí, ¿no? Que está preocupado por su amigo. Y además lo quiere ayudar. Y para eso tiene que golpear a los demás que están por ahí. Yo creo que esta amistad es de lo mejor que hay en televisión ahora mismo, Walter.
Me encantó el segmento. Y me preguntan en el chat si Sean O'Hare lamía micrófonos. No, espero que no. Y yo te digo, esto me gustó bastante el segmento. Alguien nos llegó a comentar en Twitter ahorita. No me llega el nombre. Pero que es directamente una secuela de aquel segmento estilo GTA de KM hace mucho tiempo. Pero voy a explicar por qué este segmento sí funciona y el otro no. Les voy a explicar por qué este da risa, pero da risa a propósito, porque esa es la idea, que esto te dé risa. Y por eso es tan buenísimo, porque Fala va, lo muestran como este tipo, pues sola, que solamente dice va.
Eso es te iba a decir. Walter, ¿de dónde es Fala va? ¿De dónde es?
Él es de Filipinas.
Y así hablan los filipinos, o sea, Falabella es básicamente un Pokémon,
Manny Pacquiao,
¿no?
Manny Pacquiao, solo, va. Sí, supongo, ¿no?
También, Pacquiao dirá, ¿no? Cuando le preguntan cosas.
Va, no sé, no estoy seguro. O sea, yo quisiera saber si es va, si va significa algo, o es simplemente un nombre. Pero sí, yo lo que te digo es esto, que te muestran, ¿no? Falabella como este tipo, pues, que es muy, pues, tierno, ¿no? Es un, digamos, este gigante, no es un gigante, pero es un tipo que puede ser, pero no lo es.
Es gigante a lo ancho.
Tiene este cariño. Sí, es gigante a lo ancho, gracias. Pero tiene este cariño por el público, entonces no muestra esta rudeza. Y tiene aquello que ahora ha desarrollado esta amistad con Falabella, aunque no creo que haya pues mucha explicación del por qué desarrolló esta amistad con Falabella, simplemente se sentía arrepentido. Creo que el haber sido derrotado por Steiner lo afectó. Dijo, no, bueno, o sea, mi carrera creo que mejor me junto con Falabella, ¿no? Para que no me vuelva a pactar una lucha con Scott Steiner. Y ese dinamismo me gusta, pero sobre todo le doy aplausos a K-James. ¿Sabes por qué? Porque realmente creo que sabe hacer buenos segmentos de comedia, pero comedia de verdad, no comedia asentada como esto de golpear tipos en un gimnasio, como aquella época de Impact Wrestling, cuando no era la época dorada de Impact Wrestling.
Y tuvimos en el main event una revancha de Slammiversary, Brian Cage contra Matt Sydal, que estuvo bastante bien, fue básicamente el mismo combate, excepto por el final. Brian Cage gana, retiene el título, se establece como el campeón luego de esta revancha, y queda por ver qué viene ahora para él, porque siendo un tipo tan diferente dentro del S-Division, es otra dinámica con él como campeón. Pero me gusta, y a ver a qué apuntan, porque como ya decía con Carlos, para mí la idea sería que dominara la división y luego pasara a retar por el título principal, pero para eso quedaría todavía mucho tiempo, y habrá que dárselo el tiempo a Impact Wrestling para que trabaje con Brian Cage.
Ah, la gente en el chat que los micrófonos están llenos de la saliva de todos los que le hablan, entonces, qué asco, Scarlett, ¿por qué haces eso? Bueno, no sé, allá tú, ¿quieres hacer el wrestling sexy de nuevo? La lucha de Brian Cage y Matt Sydal, creo que me pareció algo corta, no sé si te dio esa misma sensación.
Sí, o sea, empezó el combate faltaban como 10 minutos de show o algo así, pero hubo una pausa al medio, por lo que me imagino que duró más de lo que nos presentaron, y aunque se sintió, aunque fue corto, no se sintió tan corto, al menos en mi opinión.
Yo lo que me sentí pues decepcionado fue porque no me dieran algo más largo, porque sí esperaba este main event pues más competitivo que Impact Wrestling ha tenido en los últimos tiempos. Bueno, ha tenido sus excepciones, pero están justificadas por el buqueo. Como por ejemplo cuando tuvieron este main event de Kongo Kong contra Brian Cage, que fueron solo 5 minutos, pero fueron 5 minutos en los cuales fueron ellos dándose con todo. Y eso se justifica. En este caso creo que igual podían tener algo pues, más competitivo, pero estaban cortos de tiempo. Entonces eso por una parte lo entiendo. Pero sí, fue básicamente la misma lucha que en Slammiversary. Me atrevería a decir que en todo caso vimos un poco más de dominio de parte de Sydal. Y ahora con la victoria de Cage, que no mencioné, fue un buen combate, obviamente. Con la victoria de Cage, pues sí, queda esa incógnita de cómo lo manejarán a él. Pero por mi parte, también está la de, ¿y ahora qué pasa con Matt Sydal? Porque yo de verdad tenía muchísimas ganas de ver esto de Matt Sydal con Jimmy Jacobs y con Kongo Kong. Pero ahora, luego de que perdiera el campeonato, pues no sé qué más podría ser Matt Sydal. Su personaje como heel, ya digo, a veces funciona y a veces no. Y creo que funcionaría mucho mejor si estuviese rodeado de gente. O sea, si estuviese exprimiéndole esto de la idea de ser este tipo de del abrir su tercer ojo y demás, y de realmente hiciera cosas pues más heels que simplemente retar por títulos y ya está. Y eso es lo que me da algo de intriga, pero por la parte de Brian Cage, pues bueno, ahora lo tenemos como campeón de la S-Division, y en todo caso es que quiero ver a quién se va a enfrentar, quién le puede hacer frente a Brian Cage y cómo lo manejarán, manejando quizás esa posibilidad que tú comentas de que luego él pueda ser retador al campeonato mundial o algo por el estilo. Digo, tenemos a Brian Cage como campeón de la S-Division y Austin Aries, que es un tipo mucho más bajo y con mucho menos peso, campeón mundial de la empresa. Igual, no sé, puede haber historia allí.
Con eso cerramos Impact Wrestling, que yo voy a seguir viéndolo semana a semana. No como ya dejé de ver Lucha Underground, Walter, lamentablemente te lo comento ya. No voy a ver el show hasta que me digan que hay algo que valga la pena ver, porque no siento el compromiso o las ganas de verlo semana a semana.
Y luego viene NXT UK, y luego vienen más programas, y la vida se termina, no se muere. Se acaba para nosotros.
Lo último para irnos ya, Walter, el retiro de Alex Shelley, que no diré que salió de la nada, porque en realidad es un tipo que ha sufrido lesiones constantemente en su carrera, lesiones graves, además que lo tuvieron fuera por buen tiempo, pero aún así sorprende un poco por el timing, por la edad que tiene, pero ha tenido una carrera larga también y llena de grandes momentos, incluso con Motor City Machine Guns, en Japón con los Time Splitters, y se va, finalmente, Alex Shelley.
A mí no me entristece tanto, pero es porque entiendo este retiro como algo más temporal, porque algo pues llega a ver, de que se estaría alejando para terminar sus estudios universitarios, está estudiando alguna carrera, de la misma forma con David Richards, que fue para dedicarse a esto de la atención médica, no sé si es que estará siendo de enfermero o algo por el estilo, pero algo así. Entonces Alex Shelley pues, por una parte, pues quiere completar esto, quiere distanciarse del wrestling, lo entiendo por completo. Entonces, por esa parte no me entristece tanto, porque entiendo que puede haber un regreso de su parte. Aún así, es un tipo que era relativamente joven, no era así, digamos, tan mayor, podía seguir teniendo cosas, y ha tenido una carrera pues bastante prolífica. Ya digo, en New Japan tuvo su paso. En Impact Wrestling fue bastantes veces campeón de parejas junto con Chris Sabin, como los
justamente esta semana, no sé si lo saltaste, porque yo a veces salto estas cosas, pero en Impact pusieron un combate de Motor City Machine Guns contra Generation Me.
Sí. Eso yo lo salto porque, o sea, son 20 minutos en los cuales te muestran cosas del pasado. En un show de una hora y media, digo, o sea, ya pasemos a lo otro, ya está. O sea, casi tiene la misma duración que Lucha Underground con eso.
Sí,
eso
yo recuerdo que también lo salto porque eso, y son combates que la mayoría ya he visto, así como fue este. Pero digo, es Motor City Machine Guns contra Generation Me, así que vale la pena quedarme a verlo. Y lo vi y es genial, o sea, no es tanto como recordaba, porque cuando lo ves en la juventud, pues es un tipo de wrestling que no se practica tanto, o al menos no en el mainstream, y ahora es todo lo contrario, pero es un buen combate y están los Motor City Machine Guns en su mejor momento, con ambos en gran nivel físico, que ahora pues no lo tenían, no lo tienen, Sabin no está a ese nivel, y Alex Shelley tampoco por la edad y todo, pero me recordó esa época de Motor City Machine Guns y lo genial que eran.
Sí, no, yo lo que te digo es que, te digo, tú has tenido una buena carrera. Entonces, en Reign of Honor justamente también había sido campeón de pareja junto con Chris Sabin. Entonces, es una despedida, pero no es una despedida al completo, es un hasta luego de parte de Alex Shelley. Y creo que igual nos da la posibilidad de ver a Chris Sabin haciendo cosas por individual en Reign of Honor. Ellos tuvieron un buen paso, creo que ellos como performance lo hicieron bien en Reign of Honor, y ahora Chris Sabin por individual. Me gustaría ir viendo, pues, siendo más que solo el wrestler promedio que va y lucha y quiere ganar un título y ya está, sino con un poco más de personalidad, pero creo que igual puede tener cosas interesantes. Puede ser un retador por el campeonato mundial, puede ser un retador por el campeonato de la televisión, y nos abre posibilidades. Entonces es un hasta luego, pero no es un hasta luego que me sepa mal. Y aquí nos están diciendo...
Sí, lo comento ahora porque
sí, lo de
estoy
Brian
viendo
Christopher,
en el
sí.
chat. Que parece que Brian Christopher, Grandmaster Sexy, el hijo de Jerry Lawler, sabemos que tuvo un problema y estuvo en la cárcel y parece que se intentó suicidar ahí, lo llevaron al hospital, ahora están confirmando cuál es su situación. Pero sin tener una confirmación ni nada, parece que la situación puede ser bastante seria, Walter.
Sí, sabemos eso, que está encerrado y pues están tratando de confirmarlo las fuentes, pero... Uf, vamos a ver qué puede suceder con él. Ojalá no tengamos que lamentarnos nada, pero bueno, cerramos lamentablemente con esa nota.
Sí, a ver, voy a poner la música para ir cerrando el programa. Que ha sido una edición accidentada del podcast, además. con los problemas técnicos y eso, al menos ahora va bien y espero que para las próximas semanas vaya mejor cuando me deshaga de Movistar. Y cerramos, ha sido una edición interesante, llena de varias cosas, Camino SummerSlam, con Impact Wrestling ahora de nuevo como tema recurrente en el programa, y demás cosas a estar atentos con NXT, el nuevo campeón, con Evolution y lo que vaya a pasar camino a ese show, confirmaciones de participantes y todo lo demás. Walter, estaremos entonces viéndonos para una próxima ocasión, escuchándote a ti tal vez en puro toque, en lucha libre o en lo que sea.
Sí, como siempre me la pasé muy bien aquí en el directo, a pesar de los problemas técnicos que ya son una constante en estos directos, por desgracia. Sobre Puro Talk, pues habrá que preguntarle a Gin, que no me ha dado respuesta sobre cuándo vamos a grabar. Pero Gin, si estás escuchando esto, dame una respuesta, dame una señal de vida. Zeus es el nuevo campeón de All Japan, seguro quieres hablar de eso. Así que, nada, me la pasé muy bien y ojalá que podamos seguir teniendo más programas, simplemente que con una mejor conexión. A todos, un abrazo y gracias por su atención.
Atentos a todo lo que tenemos en arrasdelona.com, que grabamos el nostálgico de Survivor Series 1997 este pasado viernes. Y si todo sale bien, habrá otro nostálgico la próxima semana, posiblemente a Ring of Honor, posiblemente Supercard of Honor, posiblemente la primera edición de 2007. Así que estén atentos a eso. Y también viene Men Up, que estaban grabando ahora en este mismo momento cuando hacíamos directo. Por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.